Sí, gracias. Un saludo para ti y para todos los amigos oyentes. Cuba entra en la fase de seguridad correspondiente al corredor endémico del síndrome febril por arbovirosis, luego de enfrentar una epidemia en los últimos meses de 2025. Así lo hizo saber este martes la viceministra de Salud, Carilda Peña García, durante el encuentro entre el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y científicos y expertos vinculados a temas de salud. Tanto el dengue como el chikungunya reportan en la tercera semana del año una disminución de casi un 30% con respecto a los 7 días anteriores.
Continúa la disminución de los síndromes febriles inespecíficos en esta oportunidad en un 29,3% con relación a la semana anterior, y en esta oportunidad ninguna provincia incrementa el reporte durante la semana, y eso mantiene o ubica el canal del síndrome febril, que es lo trazador en este momento, en zona de seguridad, al igual que provincias como La Habana, Cienfuegos, Ciego de Ávila, Holguín, Guantánamo, el municipio especial Isla de la Juventud, que se ubican en igual categoría. Y bueno, en éxito ya veníamos con Matanzas, Granma y se suma Santiago de Cuba.
El doctor Raúl Guinovar Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, explicó que los modelos matemáticos predicen una disminución de los casos y una estabilidad en el control. No obstante, advirtió, apoyado por el presidente Díaz-Canel, sobre la necesidad de mantener el control vectorial.
Creo que lo más importante es que la enfermedad ya se está controlando, que hay que mantener el nivel de control de los vectores para que en el verano pues no ocurran los crecimientos.
Y hay que seguir manteniendo el control focal, el tratamiento adulticida, sí, con sistematicidad, sin fallar. Ustedes tienen que alertar si falta algún recurso en algún momento.
También este martes, los representantes de la comunidad científica médica presentaron a la dirección del país las oportunidades de la industria biofarmacéutica cubana para desarrollar biosimilares, medicamentos similares a otros ya aprobados por autoridades regulatorias, con los que comparten estructura, actividad biológica, seguridad y eficacia para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Por las capacidades de la industria biofarmacéutica, el conocimiento de sus profesionales, las enfermedades que tratan y las posibilidades de hacerlos asequibles al sistema de salud cubano, BioCubaPharma, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, crearon un listado de 19 biosimilares que serían atractivos desarrollar, entre ellos el pembrolizumab, que ya se encuentra en fase de captación de sujetos para iniciar los ensayos clínicos. El doctor Elías Antonio Gracia Medina, jefe de la Red Nacional de Oncología, comentó sobre la nueva oportunidad que se abrirá con este biosimilar producido en Cuba.
Y el costo de este medicamento es imposible que podamos adquirir para si no lo desarrollamos desde acá. Cuando nos preguntaban, ¿qué desean ustedes? Bueno, un anti-PD-1. Y del anti-PD-1, específicamente el pembrolizumab, por el abanico de indicaciones que tenga. Hay un artículo reciente publicado en Lancet, que es una encuesta a 948 oncólogos, donde diga, enumere los 20 fármacos más utilizados en cáncer. En primer lugar está puesto el pembrolizumab, más que el cisplatino, más que la doxorubicina, que son fármacos que se usan ampliamente. Adquirir este producto nos va a dar la posibilidad de cubrir cantidad de pacientes en los escenarios más importantes. Si nosotros analizamos las primeras 5 causas de incidencia en hombres y mujeres en Cuba, donde está mama, próstata, pulmón, tumores de cabeza y cuello, ginecología, los tumores ginecológicos, etcétera, vemos que el pembrolizumab tiene indicación en todos esos escenarios.
En tanto, el director adjunto del Centro de Inmunología Molecular, doctor Khaled León, razonó sobre por qué fue prioridad avanzar en el desarrollo del pembrolizumab.
Creo que estamos creando una oportunidad. La primera oportunidad, que este es un producto que puede tener un impacto muy grande en la oncología cubana. De hecho, en Estados Unidos hay quien dice que casi el 50% de los pacientes de cáncer pudieran en algún momento de su terapia recibir este anticuerpo, así que estaremos dando un gran beneficio de salud para nuestro pueblo. Y lo segundo es que puede ser un gran renglón exportable, es decir, es un anticuerpo que el año pasado vendió más de 30 billones de dólares en el mundo. En América Latina hay una gran necesidad de este anticuerpo. Hay pocos países en América Latina que tengan un programa de biosimilares con cierto nivel de desarrollo como para introducir biosimilares desarrollados fundamentalmente en Asia, ya sea en India o en China. Pero este es un producto que en el mundo hoy se vende casi a $120,000 un tratamiento anual, y nosotros somos capaces de producirlo por debajo de los $300, presumiblemente con el sistema productivo que tenemos hoy. Así que tenemos un gran margen de precios para ser competitivos en ese mercado.
Cuba ya cuenta con un estratégico portafolio de biosimilares como el Epocin para la insuficiencia renal, el Leucocin y el Everferón Alfa R para la oncología. o el anticoagulante enoxaparina sódica. Sin embargo, esto no marca el límite. La estrategia de BioCua Pharma tiene un doble objetivo claro: utilizar esta plataforma de producción y dominio tecnológico para facilitar la entrada continua de productos innovadores al sistema sanitario cubano y, de manera paralela, expandir y diversificar su portafolio exportable. Cuba entra en fase de seguridad del corredor endémico febril por arbovirosis, confirmaron en encuentro entre el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y científicos y expertos vinculados a temas de salud. Intercambio donde también se analizó el desarrollo de biosimilares en la industria biofarmacéutica. Claudia Díaz Pérez, Radio Cubana.